Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. El título del sermón de hoy es: Se hizo como nosotros para hacernos como Él. No debe sorprendernos que Jesús tenga una línea de descendencia humana. Así como tú y yo recibimos nuestra humanidad de nuestros padres, también el Hijo de Dios tomó verdadera carne por medio de María. Aunque no tuvo padre humano, sí tuvo cuerpo real, historia real y edad real. Lucas nos recuerda que al comenzar su ministerio, Jesús era como de 30 años. No es una figura mística, es un hombre verdadero que entró en nuestra historia para salvarnos. Su genealogía no es un detalle olvidable, es una declaración. Cristo se hizo como nosotros para que nosotros podamos ser hechos como Él. La genealogía de Jesús en Lucas revela que Él vino en carne, como verdadero hombre, no por mérito humano, sino por misericordia para dar salvación a toda la humanidad que estaba caída desde Adán hasta nosotros. El versículo 23 nos habla de cómo Jesús vino como verdadero hombre con una historia real. Hace un tiempo atrás vimos la genealogía desde el Evangelio de Mateo. Ahora vamos a verla desde el Evangelio de Lucas. Dos evangelistas, Mateo y Lucas. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre la una y la otra? Cuando nosotros mencionamos la genealogía de Lucas, vamos a ver un punto importante. Dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, y comienza luego a ascender en la genealogía. Es decir, va de lo reciente a lo pasado, va retrocediendo. Podemos recordarlo, mira conmigo. Mateo capítulo 1, versículo 1, dice: Libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así empieza, mencionando a David, rey David, y Abraham el patriarca. Y luego el versículo 2 dice: Abraham engendró Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá. Entonces, va desde lo pasado a lo presente, porque Abraham era patriarca. Y así va avanzando. Pero interesante que la genealogía de Lucas empieza desde lo presente y va retrocediendo. Jesús era hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, y comienza a mencionar muchos nombres. Esa es una diferencia muy clara en cuanto a lo que vemos, a lo que la Escritura nos está mostrando. Pero hablemos de algunas cosas importantes en este primer punto. Que Jesús vino como verdadero hombre, con una historia real. ¿Qué dice el versículo 23? Jesús tenía una edad determinada en el tiempo. El registro de Lucas, más narrativo, no como el de Mateo, que no es tanto cronológico, dice que Jesús era como de 30 años, lo que nos habla claramente de su aspecto humano. No era una aparición, no era un fantasma, era una persona tangible. Comenzó su ministerio en la plenitud de su madurez. Al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José. Empezó entonces su ministerio, lo hizo como un siervo obediente y fue considerado hijo de José. Pero sabemos que es el unigénito Hijo de nuestro Dios. Interesante la palabra que dice: Hijo según se creía de José. La gente lo veía como un carpintero más, lo veía como una persona común. Muchas de las cosas que el Señor enfrentó precisamente es que no se podía aceptar que una persona que haga milagros, señales y prodigios maravillosos sea un sencillo carpintero. Esto habla mucho de la humanidad de nuestro Señor. El texto dice que era hijo según se creía de José. Y la pregunta es, ¿fue hijo de José realmente? ¿Por qué digo esto? Porque si recordamos la genealogía de Mateo, nos dice que era hijo, veamos el versículo 16 de Mateo 1, y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y esta genealogía de Lucas nos dice que era hijo de José, quien fue hijo de Elí. Viene la pregunta entonces, ¿cómo puede ser posible que las dos genealogías mencionen los nombres diferentes? ¿José es hijo de Jacob, como lo dice Mateo? ¿O José es hijo de Elí, como lo dice Lucas? La palabra no se contradice. Cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, tú debes entender que la Escritura fue inspirada por Dios y no puede tener error. Realmente no es una cuestión que haga tropezar cuando se entiende bien el fundamento de la palabra o se escudriña bien los textos para poder entender algo que parece que se estuviera contradiciendo. ¿O es José es hijo de Jacob o es hijo de Elí? ¿Cómo podemos responder entonces a esta parte? Jesús no tuvo descendencia biológica de José. Yo estoy seguro que en nuestra vida cristiana tal vez no nos hemos puesto a pensar en estos puntos, pero es claro que lo tengamos. La genealogía de Mateo trata de mostrar a nuestro Señor en la descendencia real. Abraham, patriarca, y luego se menciona David. Vimos que había muchos reyes. En la genealogía de Mateo, que era escrita para el pueblo judío, ellos tenían que constatar por los registros históricos que en la genealogía del Señor era de descendencia real. De esa manera, el pacto que el Señor hizo con Abraham, con David, queda formalmente cumplido en Cristo. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ese fue el pacto que hizo el Señor con Abraham, la promesa que hizo el Señor con Abraham. Y en el caso del rey David, de tu descendencia vendrá uno que será salvador de tu pueblo. Cuando vemos entonces la genealogía de Mateo, nosotros decimos, el Señor realmente es hijo de David. Descendencia real. No hay aquí por qué negociar con la Escritura o contradecir la Escritura. Por eso es que muchos lo reconocían como hijo de David. Descendencia real. De tal manera que la promesa de Dios se cumplió en Cristo. Pero cuando vamos nosotros a Lucas, la Escritura me dice, en el versículo que leímos, hijo según se creía de José, hijo de Elí. ¿Cuál es el punto de Lucas? Lo que quiere mostrar la palabra del Señor, quiere que nosotros podamos ver con claridad que en el sentido de los judíos, si sabemos que José era hijo de Jacob, como lo dice Mateo, No puede ser entonces que sea hijo de Elí, como lo dice Lucas. ¿Cómo podemos resolver esto? Podemos resolverlo con claridad, dando peso a que era hijo de Jacob, como lo muestra Mateo. ¿Y cómo queda entonces lo de Lucas? Lo que Lucas quiere mostrar es que nuestro Señor tenía humanidad. Humanidad. Porque cuando una mujer se casaba en el tiempo de los judíos, en el caso de María, María se casaba con José, José no podía ser hijo de Elí. Y entonces, ¿cómo le dice hijo? Sencillamente porque esa era la formalidad que se daban los judíos. Es decir, realmente no era el hijo de la carne, sino que era sencillamente, yo estoy viendo a mi suegro como mi padre, quien era descendiente de Elí, era María. María, al desposarse con José, José pasa a ser ese hijo político, como lo decimos nosotros, de Elí. Y esto tiene mucho peso o fundamento de la Escritura. En Mateo, el capítulo 1, dice, después de la genealogía de Mateo, dice el versículo 18, el nacimiento de Cristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. Y conocemos la historia, ¿no? Pensando que María le había sido infiel, la quiere abandonar. Pero no quiere divulgar su infamia porque la amaba. José amaba a María. Entonces, ¿qué es lo que hace? La quiere dejar secretamente. Y ahí aparece el ángel que le dice en el versículo 20 de Mateo 1, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Interesante. Y mira el versículo 25 de Mateo 1. Dice que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué tenemos entonces de la línea de Mateo? La descendencia real. Pero María sí tenía una descendencia. Era hija de Elí. Y Elí era el padre político ¿de quién? De José. ¿Está claro eso? No hay contradicción. Pero, ¿qué es lo que me está mostrando Lucas? La descendencia humana de nuestro Señor. Mientras que Mateo hace el énfasis de su descendencia y su linaje real, Lucas me está mostrando que tenía una descendencia humana. Y cuando vamos nosotros a el versículo 24, bueno, ya sabemos, hijo según se creía de José, hijo de Elí, versículo 24, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquil, hijo de Jana, hijo de José, versículo 25, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Naún, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Mat, hijo de Matatías, hijo de Simei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosán, hijo de Elán, hijo de Er, versículo 29, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorín, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán. Y bueno, realmente podríamos extendernos porque son muchos nombres, pero, por ejemplo, versículo 32, hijo de David, ahí está mencionado David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Nazón, hijo de Abinadad, de Arán, Esrón, Fares, hijo de Judá, ahí está el hijo de Jacob, Judá, hijo de Isaac, hijo de Abraham, ya lo mencionó Abraham, hijo de Taré, Nacor, Seruc, Ragú, hijo de Pelec, Eber, Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxac, hijo de Sem, ya conocemos quién fue Sem, hijo de Noé, el del Arca, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, el hombre más viejo, sobre la tierra, que vivió casi 1000 años, hijo de Enoch, el que fue arrebatado por Dios, hijo de Jared, hijo de Malael, hijo de Cainán. Bueno, hay aquí 76 generaciones, pero ¿sí te diste cuenta que no lo vi a Salomón? ¿Dónde está David en el 32? Mira conmigo, observa el versículo 32, hijo de David. Y el 31 dice hijo de Natán. ¿Dónde queda Salomón entonces? ¿Qué me dice esto? Interesante observación. ¿Qué podemos hacer aquí? Ah, queda claro entonces. David tuvo 2 hijos. Bueno, 2 hijos mencionados. Mateo menciona David y Salomón. Pero Lucas me menciona a David y a otro hijo llamado Natán. ¿Puedes ver entonces esa bifurcación, esos dos caminos en esta genealogía? Y de ahí en adelante son los nombres que conocemos. Porque acuérdate, ¿a quién se le hizo la promesa de la venida de un descendiente de la línea real? Es a David. ¿Quién fue el rey que Dios levantó conforme a su corazón? Fue David. Y a David se le dio la promesa de que su descendencia vendría, de su linaje real vendría el Mesías prometido, el Salvador de Israel. Pero de David hacia atrás ya vemos los nombres que conocemos. Vemos a Isaí, Obed, Boz, Nazón, vemos a Judá, Abraham, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahí. Así que entonces esta separación nos dice otra cosa clara, que Natán va por la línea de María. Porque recuerda, Lucas lo dice, hijo según se creía de José. ¿Por qué razón? Porque José realmente era el hijo político de Elí. Quien tenía la descendencia humana era María. José desposa a María y se convierte en el hijo de Elí. Pero José era realmente hijo de ¿quién? De Jacob, línea real de Mateo. ¿Todo esto qué me dice? Se reafirma una vez más la humanidad del Señor de nombres que nadie conoce. La verdad que por lo menos cuando leemos la genealogía de Mateo vemos linaje real, pero montón de nombres desconocidos, muchos de ellos no tienen historia. Y esto nos dice cómo el Señor entró a la humanidad. Entró a la raza humana de personas que no tenían ningún tipo de renombre. Jesús no se avergonzó de unirse a una humanidad caída. No se avergonzó. Y esto nos enseña a nosotros que Él es verdadero hombre. Así como es Dios, es verdadero hombre. El libro de los Hebreos dice, no tenemos nosotros un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vemos entonces semejanza a nosotros porque tenía una descendencia humana, pero también tenía una descendencia real. Claro, no era hijo en el sentido, claro, si hablamos nosotros específicamente, José no la tocó a María. Porque quien obró sobre María fue el mismo Dios. Y ahí vemos claramente cómo nuestro Dios era hombre, como un hombre cualquiera, con una descendencia de nombres común y corriente, pero al mismo tiempo tenía descendencia divina. Y tenía que venir, ¿por qué tenía que venir por la descendencia real? Por el pacto que Dios hizo con Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo se cumplió ese pacto? Precisamente cuando el Señor levantó esa monarquía de tal manera que se le dio el pacto a David, que también continuó con Salomón. Necesitaba venir un Salvador. Y esto es importante para el pueblo judío de ese tiempo. Tal vez para nosotros no sea tan significativo porque no somos judíos. Pero el judío de ese tiempo tenía que decir, a ver, Dios prometió que vendría un descendiente de la línea davídica, el Salvador del mundo. Si no viene de la línea davídica, entonces no es el Salvador, no es el Mesías. Pero eso quedó claramente mostrado en la Escritura. Cristo venía de la línea davídica. Pero José nunca estuvo con María. Porque quien estuvo con María, por decirlo de una forma, y no quiero ser respetuoso, era realmente el mismo Dios Espíritu. Esto es muy interesante cuando lo vemos así. Nos hace ver a nosotros insignificantes cuando nuestro Señor ha tomado nombres insignificantes. ¿Por qué vamos a sentirnos nosotros menos delante de nuestro Dios? Él no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y la última parte, el versículo 38, dice, Lucas 3:38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Léelo una vez más y pídele al Señor entendimiento. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Este último versículo, porque la primera parte nos mostraba su humanidad, la segunda parte, el montón de nombres que no conocemos, nos muestra, nos reafirma una vez más la humanidad de nuestro Señor y su descendencia humana y cómo Él escogió de personas insignificantes. Pero esta parte nos dice que Jesús es el segundo Adán que vino a restaurar lo que el primer Adán arruinó. ¿A dónde llega la genealogía? No termina en Abraham como lo hace Mateo. El judío reconocía a Abraham como su padre, el padre de la fe, Abraham. Pero la genealogía de Lucas, ¿a dónde me lleva? Al mismo Dios. Me lleva a Adán y luego a Dios mismo. Esto muestra que Cristo vino por toda la humanidad y no solo por la nación de Israel. Adán trajo muerte y Cristo, como el segundo Adán, trae vida. Porque si vemos las 70 y más generaciones que hay, tenemos de un lado Adán y del otro lado tenemos ¿a quién? A Cristo. Y contenido ahí toda la humanidad. ¿Sí puedes ver eso? De un lado Adán, del otro lado Cristo y en medio tenemos a toda la humanidad. Presta mucha atención porque aquí hay mucha sabiduría y mucho entendimiento de nuestro Dios que a veces no nos damos cuenta nosotros. Nunca hemos meditado tal vez en estas cosas de las genealogías. Entonces, eso se concuerda muy bien con la Escritura. Cuando en Adán tenemos muerte y en Cristo tenemos vida. El primer Adán pecó y la muerte entró a toda la raza humana. Pero tenemos luego ¿a quién? Al último, al postrer Adán, que sería Cristo nuestro Señor, en quien tenemos vida. Así lo presenta el apóstol Pablo cuando dice, por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos. Romanos 5 habla de eso. ¿De quién uno? Cristo nuestro Señor. Está claro entonces de dónde descendió nuestro Señor, pero nos muestra al primer Adán y a él como el postrer Adán y en medio de todo la humanidad. Pero ponte a pensar algo más. Tú y yo estamos aquí porque nuestros descendientes, si nosotros tuviéramos una genealogía identificada como la que está en Lucas, llegaríamos hasta, inimaginablemente, tú ni pensarías, ¿Cuántas generaciones hay hasta los primeros hombres? Tú y yo estamos aquí. ¿Entiendes eso? Tú y yo estamos aquí. Quiere decir que nuestras generaciones, si retrocediéramos, llegaran hasta el tiempo en que estuvieron los primeros hombres. Es más, en un sentido también nosotros descenderíamos de las mismas familias. Pero, ¿qué pasó con Cristo? ¿Qué pasó con su descendencia? Fue cortada de la tierra. Porque después de nuestro Señor murió, Él no tuvo descendencia. Ya no tuvo descendencia humana. Te recuerdo lo que dice Isaías 53:8. Su generación, ¿quién la contará? Porque Él fue cortado de la tierra de los vivientes. No hay generación humana en Cristo. Pero míralo de esta forma. A la voz del Espíritu. Era necesario que Él muera y luego ascienda a la presencia de su Padre Celestial y se siente en el trono a reinar. De tal manera que ahora Él no tiene descendientes en la carne, sino una descendencia espiritual de todos aquellos que creemos en Cristo como nuestro Señor por la fe. Él tenía que cumplir eso. Sí, es verdad, no tiene generación y nadie contará su generación, pero su generación es espiritual. Cristo está reinando en los cielos y su generación es numerosa. Todos los que creen en Él como Señor y Salvador se convierten en su descendencia espiritual. Esto es más importante porque este mundo se terminará y se acabará. Y los que hemos creído en Cristo, gobernaremos en la eternidad. Es así como el Señor lo estableció. Jesús vino con un cuerpo real, con una historia real y un propósito eterno. Su genealogía muestra gracia para comunes pecadores y olvidados transgresores. Su muerte abrió la puerta a una nueva familia que no se cuenta con apellidos, sino que se cuenta con la fe. No hay descendencia física, hay descendencia espiritual. Se hizo como nosotros para que así nosotros nos hiciéramos como Él, porque Él está reinando, Él está gobernando y Él nos llevará a la vida eterna a todos los que confían y guardan su palabra. Todo esto lo hizo el Padre porque nos amó. Él lo hizo. Fue necesario y era necesario que sea de esa forma.